ver, Clara, ¿qué hizo usted con la marihuana que le dio Santiago?
se hizo un ungüento.
¿Un ungüento?
Se hizo un ungüento, sí, señor.
Usted no sabe que en los indios Wayú y en la Guajira durante muchos años siempre mantenían en las casas una botella de alcohol repleta de moños de marihuana.
Para los emplastos, hermano.
¿Sabe?
Los emplastos, para los dolores de cabeza, para...
Mi abuela,
pero sobre
moñitos,
todo se untaba para la artritis.
Eso, con alcohol, los metía en una botella de alcohol, esos, los moñitos de marihuana, uh-huh. Y se los echaba en las articulaciones cuando le dolían las coyunturas.
Las coyunturas, mira.
Pues gente muy avanzada, porque hay gente que no se atreve ni a tocar la marihuana, ni aunque sea lo último que les pueda sacar del rollo.
¿No te acordás?
¿No te acordás que era la mata que mata?
Ah, pues qué horror, claro,
qué horror. Sí,
no. Y la coca también.
Pues resulta que la mata no mata, sino que la mata cura. Exactamente, y esta es una información que te puede aliviar. Sí, vamos a hablar de eso, de los usos medicinales de la marihuana. ¿Quién nos acompaña, Clara?
Nos acompaña Javier Pedraza, él es médico cirujano y vicepresidente del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Doctor Javier Pedraza, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Camilo Cruz, él es vocero de Ganja Farm. Es una empresa colombiana que realiza medicamentos a base de cannabis, porque recordemos que ya hay una reglamentación que permite a partir de este año producir, fabricar y producir marihuana medicinal.
Es decir, consumir marihuana,
Camilo,
pero como tratamiento médico.
Sí, hey. Pura medicinal.
Ok.
Sí, señor. La reglamentación.
Es decir, que también hay que reglamentar los cultivos y también cuidar más los cultivos y todo eso, porque es un proceso médico.
Sí, es que mire, incluso la resolución es la 1816 y la expidió el Ministerio de Salud y Protección Social y quedó reglamentado los derechos y las obligaciones de los productores de los derivados del cannabis precisamente para eso, para usos medicinales.
Doctor Javier Pedraza, ¿en qué patologías es o en qué, en qué enfermedad es efectivo el uso de la marihuana?
Pues bueno, aquellas enfermedades o patologías para las cuales a día de hoy hay estudios científicos que demuestran el beneficio de los cannabinoides, son sobre todo en esclerosis múltiples, para disminuir la espasticidad y la ataxia, y dolor neuropático, que es un tipo de dolor que tiene origen en el sistema nervioso central y que es característico de esta enfermedad, para disminuir las náuseas y los vómitos, sobre todo secundarios a quimioterapia, allí donde otros tratamientos, otros fármacos no han conseguido controlar las náuseas, para dolor de tres tipos específicos, sobre todo dolor inflamatorio, dolor agudo y dolor neuropático, sobre todo también dolor agudo en dolor oncológico, y varias patologías más, por ejemplo el insomnio también funciona bastante bien. Tengamos en cuenta que el cannabis, aparte de la acción directa a nivel del sistema nervioso central para diferentes síntomas, tiene asociado una mejora del estado de ánimo, es decir, es un buen antidepresivo, es un buen ansiolítico y aparte mejora la calidad del sueño, por lo tanto...
¿Pero esta es fumada o...?
O frotada, aplicada de alguna manera.
O todas.
Bueno, vamos a ver, lógicamente, fumar marihuana es una forma de administrar poco terapéutica, en el sentido de que fumando se crea una combustión, se crea un humo, y ese humo es tóxico para los pulmones. Existen muchas vías de aplicación. Vía inhalada, sin necesidad de fumar, se pueden utilizar vaporizadores, que son unos aparatos que calientan la materia vegetal hasta una temperatura en que los cannabinoides se hacen volátiles y se pueden aspirar vía pulmonar, vía oral, vía sublingual, vía tópica.
Hay unos aceites de marihuana. Quiero preguntarle a Camilo, ¿ustedes cómo están en este momento procesándola y ofreciéndola?
Bueno, te cuento. Ganja Farm es una empresa que se constituyó legalmente hace ya casi 2 años, año y medio, y que ha trabajado de cerca en un cultivo orgánico y limpio, actualmente en proceso de regulación. Tenemos 2 tipos de productos en general, productos tópicos y productos orales. En la parte tópica, cremas, aceites y jabones. En la parte oral, productos concentrados. Y tenemos un caso especial de vaporización bajo prescripción médica y con seguimiento riguroso.
¿Es fácil resignificar como la carga que tiene la marihuana socialmente fácilmente, como pues lidiar con que la gente se escandalice o con que la gente lo rechace, o no pasa muy a menudo? ¿Será que nos civilizamos?
Yo creo que las personas que tienen esa imagen de la cannabis están cambiando continuamente y día a día. ¿Cómo? Los medios de comunicación han apoyado bastante, y dos, la evidencia tanto científica como experiencial de la gente, el voz a voz. Si le funciona a mi abuela, lo digo en mi caso, y eso ha cambiado desde mi madre, mi tío, mi tía. Entonces ahí es donde empiezan los cambios en la familia. Ya después, en cuanto a sociedad, hay varias cosas que cambiar, pero hay que entender que la ley 30.986 hace 20 años ya legalizaba la cannabis en muchos aspectos.
Bueno, yo quiero nosotros hemos conocido muchas personas que consumen marihuana recreativa y les produce lo que se llama la monchis, que es como un
fuerte apetito.
Exactamente, hambre. Unas ganas de comer y comer y comer post.
La come trapo.
Exactamente, post el consumo de la marihuana. Esto sucede también cuando se consume de otra manera, por ejemplo, como lo estabas hablando, inhalada, aplicada.
Sí, cuando se consume sobre todo por vía oral o vía sublingual, los cannabinoides activan receptores a nivel del sistema nervioso central que estimulan el apetito, y también activan receptores a nivel digestivo, a nivel de estómago, que inhiben la saciedad. Es decir, hace que una persona, aparte de cuando llega un momento en que ya no debería comer más, se potencia esta ingesta de alimentos. Por lo tanto, actúa por diferentes mecanismos, lo que es algo muy importante en enfermedades como el SIDA o anorexia, caquexia asociada a cáncer, donde la pérdida de peso del paciente pues es un factor predictor de supervivencia muy importante.
En el cáncer, ¿qué beneficios tiene la marihuana?
Pues podemos decir que el cáncer es la enfermedad donde más beneficios se ven cuando el paciente consume cannabinoides. Para empezar, como bien acabo de comentar, aumenta el apetito, es decir, el paciente o deja de perder peso o incluso comienza a ganar peso. Por otro lado, disminuye las náuseas y los vómitos secundarios a quimioterapia. Mejora la calidad del sueño del paciente. Disminuye el dolor. El dolor muchas veces que es un dolor oncológico producido por el propio tumor, o un dolor secundario a la quimioterapia. Un dolor neuropático, por ejemplo, el cisplatino, que es un quimioterápico, produce este tipo de dolor. Permite al paciente dormir, descansar bien. Normalmente cuando una persona le diagnostican una enfermedad tan grave como el cáncer, suele venirse abajo, suele sentirse deprimido. El cannabis también mejora el estado de ánimo, disminuye de la ansiedad asociada a todo este proceso. Por tanto, con una sola sustancia conseguimos tratar muchos síntomas que acompañan a la enfermedad oncológica.
¿Cuánto tiempo lleva usted estudiando los cannabinoides?
Pues 18 años. Comencé en 1998.
Y todos los resultados a nivel médico son positivos, ¿o hay contraindicaciones específicas?
No, claro, claro. Vamos a ver, el cannabis, como cualquier otra droga, como cualquier otro medicamento, tiene sus indicaciones claras y también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, pacientes que tengan enfermedad cardíaca descompensada, como puede ser una arritmia no controlada o como una insuficiencia cardíaca descompensada, no deberían consumir cannabis si no fuese bajo un estricto control médico, porque el cannabis, uno de sus efectos que tiene en el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta el consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco. Por lo tanto, un paciente que tenga una enfermedad cardíaca no controlada no debería consumir cannabis. Por otro lado, sabemos que el cannabis tiene una facilidad especial para desencadenar un primer brote psicótico en aquellas personas que ya tienen una esquizofrenia latente. Es decir, el cannabis no produce esquizofrenia, pero en aquellos pacientes o en aquellas personas en los que ya existe una base familiar o genética para desarrollar una esquizofrenia sí que puede desencadenarlo. Aparte, pacientes con hipotensión, es decir, con tensión muy baja, también deben consumir cannabis con cuidado, porque el cannabis también produce, baja la presión arterial, sí.
¿Funciona para dolores como la migraña?
Precisamente la migraña es el tipo de dolor donde el cannabis ha mostrado resultados contradictorios. Pero sabemos a día de hoy que depende de la variedad utilizada que conseguimos unos efectos o no, porque ya ahí no son los cannabinoides los que actúan, sino los terpenoides, que son las sustancias volátiles que le dan el típico olor a los diferentes tipos de marihuana, y son estos terpenoides los que modulan que un tipo de cannabis sea mejor o más efectivo que otros respecto a este tipo específico, que como es la migraña.
me preguntan, pero pues me preguntan como si yo fuera el experto. No, aquí le estamos preguntando a nuestro invitado, el doctor Javier Pedraza.
Algo tiene el agua en cuanto la bendicen.
Sí, por eso, él es médico cirujano y vicepresidente del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y Camilo Cruz, que es vocero de Granja Farm, la empresa colombiana que realiza medicamentos a base de cannabis medicinal. Me preguntan que usada en vaporizaciones.
Sí.
Sí, así se usa.
O sea, utilizando un vaporizador, que es lo que comentaba, es un aparato que tiene una resistencia que calienta la materia vegetal hasta una temperatura en que los cannabinoides se hacen volátiles y se pueden aspirar en forma de vapor, pero como no llegan a temperatura de combustión, no se crea humo y entonces no existe la irritación pulmonar.
Camilo, ustedes entonces han desarrollado, como lo decía el doctor Javier, esos distintos tipos de cannabinoides para precisamente como categorizar y poder ayudar en ciertos tipos de enfermedades como migraña, de la que estábamos hablando ahorita.
Claro, realmente lo importante de entender la cannabis es entender la planta como tal. Los cannabinoides son un compuesto de la planta. Sabemos que la cannabis tiene muchas variedades, entonces es allí donde empieza nuestro trabajo inicialmente. Hemos estudiado más de 30 variedades de cannabis en diferentes enfermedades, más o menos 1000 pacientes, un poco más, a lo largo de este proceso, que es esta información, esta base de datos. Realmente una de las cosas más importantes que hemos hecho es recopilar, es entender qué está pasando en el cuerpo humano a través de la experiencia, porque investigaciones hay pocas. Entonces, lo que hacemos es un análisis de cromatografía desde la flor, la extracción, el producto final, para así hacer un seguimiento a todos los posibles cambios y a los posibles cannabinoides que puede haber en los productos. Generalmente se hace de THC, tetrahidrocannabinol, y CBD, cannabidiol, pero como explicaba el doctor, hay otros compuestos que son muy importantes, como los terpenos, que nos han ayudado, digamos, en otras enfermedades y que aún no se han investigado.
Doctor, existe un ingrediente pues que nosotros hemos obviado, porque a nosotros de hecho nos parece muy bien que se esté usando la marihuana para que esté empezando a entrar en nuestro circuito regular cultural la marihuana, como un producto medicinal, pero también pues como un producto recreativo, en lo que a mí concierne me parece que está perfectamente bien y que la gente es libre de hacer lo que quiera, pero a la gente le cuesta mucho trabajo lidiar con el hecho de que la marihuana produzca estados alterados de la conciencia o de la mente. Puede que sea ilusión o puede que sea simplemente la relajación extrema, pero ¿cómo hacen ustedes para hablar con un paciente que tiene problemas con eso, que dice como no, es que, o sea, la traba es algo serio que a mí me produce mucha angustia? La gente obviamente olvida que nosotros tomamos café para estimularnos, alcohol para emborracharnos, chocolate para relajarnos, pero ¿cómo lo dialogan ustedes con las personas?
Claro, lógicamente el principal hándicap para utilizar cannabis en un paciente es cuando el paciente tiene miedo al efecto psicoactivo. Es el típico miedo a lo desconocido, ¿no? Para eso hay que tranquilizar al paciente, decirle que los efectos son controlables, explicarle bien qué es lo que puede llegar a sentir, y es sobre todo muy importante comenzar siempre con dosis subterapéuticas, es decir, con dosis que no produzcan ningún efecto, e ir aumentando progresivamente, de forma que los efectos psicoactivos van apareciendo muy lentamente. No es de un día, no es en la primera toma que el paciente ya siente los efectos psicoactivos, porque muchas veces se asusta.
Que igual, ¿okay? Mal no les vendría. Pero
a muchos no les viene mal. De hecho, muchas veces el efecto terapéutico más potente es la propia mejora del estado de ánimo y de la disminución de la ansiedad que lo que haga sobre el síntoma de la enfermedad. Y después también es importante qué tipo de cannabis utilizar. Nosotros normalmente solemos utilizar variedades más índicas, que son variedades más relajantes, que relajan más al paciente. Hay otro tipo de variedades que son variedades más sativas, que son más euforizantes y que tienen más tendencia para poder provocar un estado de ansiedad precisamente por la intensidad del efecto psicoactivo. Por lo tanto, comenzando con dosis muy bajas, subterapéuticas, ir aumentando poquito a poco y utilizando bien, eligiendo bien cuál es la variedad con la que se empieza, normalmente los pacientes se acostumbran bien al efecto y toleran bien.
Doctor, por más de 10.000 años en la humanidad ha existido la marihuana, la cannabis. ¿Se conocen datos de sobredosis?
No existen datos sobre sobredosis letales, ¿okay? Pero es muy común que tanto pacientes como usuarios lúdicos tengan una sobredosis de cannabis, es decir, una intoxicación grave de cannabis, cuando utilizan por vía oral galletas o pastelitos con altas dosis de cannabinoides, que por vía digestiva tiene una absorción bastante errática, tarda mucho en hacer efecto y a veces, pensando que aquello es muy flojo, toman otro, se junta el efecto el primero con el segundo y tiene una auténtica intoxicación. Claro. Que, por cierto, tengo que comentar que una intoxicación por cannabis país es un estado muy desagradable. Es decir, los pacientes entran en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, incluso puede llegar a provocar lo que se conoce como una psicosis cannábica autolimitada. Es decir, los pacientes entran en paranoia, pero es autolimitada porque una vez que comen dulce, se van a dormir, cuando se levantan por la mañana, ya el episodio ha pasado, lógicamente.
Si se va a comer un brownie que contiene cannabinoides, sí, y no siente nada, pues no se coma otro.
No, espere, tiene que esperar por lo menos una hora y media, sí, o dos antes,
espere,
de decidir.
No se, no se afane, no se afane, espere, y si no, pues acuéstese a dormir.
Camilo Cruz, de las Granjas Farm, ¿ustedes la cultivan?
Claro, es ganja farm, pero...
Ganja.
Claro, porque ganja también es importante, porque es eso, granja de cannabis. Ganja es la forma, como le dicen a la cannabis en muchas partes,
sí,
del mundo.
Y ganja, es eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De la India?
Sí, de la cannabis.
No, la palabra ganja.
La parte de la India, sí. Eso es lo que hacemos realmente. Los procesos de extracción también son muy importantes, principalmente yo los estudio también, pero es la planta donde vamos a encontrar todos los compuestos que van a ser medicinales. Entonces es fundamental entender.
¿Es toda su la producción de ustedes es totalmente orgánica?
Totalmente orgánica. Incluso hay tres conceptos de cultivo. Está el cultivo mineral, que es el que se hace de manera recreativa, que tiene muchos tóxicos que pueden quedar adheridos a la flor. Y está la orgánica y está incluso la vegana, que es donde se busca hacer una regeneración de la tierra para no tener ningún tipo de residuos, utilizar el mínimo de sustratos y tener una producción de altísima calidad, controlada, y darnos cuenta que Colombia tiene mucho que ofrecer para nosotros como colombianos y para el mundo.
Doctor Javier Pedraza, ¿cómo se puede la gente comunicar con usted a través de la web?
A través de la web pueden enviarme un email, ¿okay? Mi email es doctorjavierpedraza@gmail.com. A través de Facebook, solo buscar Doctor Pedraza, tengo una página y a partir de ahí me pueden comunicar.
Y con ustedes, Camilo Cruz en Ganja.
Claro, con nosotros pueden acercarse a nuestras instalaciones de lunes a sábado, 10 de la mañana a 5 de la tarde, calle segunda, número 24 a 25, llamarnos a nuestros teléfonos o mirar toda la información en los medios. No sé si me permitan, quisiera hacerles también una invitación. Hay tres eventos que estamos organizando para el sábado 21 en la Clínica de la Mujer con el doctor, un taller de formación para profesionales médicos. Y el día viernes vamos a estar dictando dos charlas gratuitas, toda la información en la página web. Entonces, para que nos sigan y estén pendientes, y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya continuamos en La Ventana.